hay un gesto que se está repitiendo en las secretarías académicas de media América Latina, y casi nadie lo anuncia. Las instituciones están dando de baja, en silencio, las licencias de esos programas que prometían detectar cuando un estudiante había usado inteligencia artificial para escribir su tarea. No hay comunicado, no hay resolución de consejo. Solo la constatación, fatigada de que la herramienta acusaba a inocentes, absolvía a tramposos y consumía horas de litigio interno que ninguna universidad quería sostener. Y detrás de ese gesto pequeño hay una pregunta enorme que es la que me tiene inquieta esta semana. Si vigilar el mal uso de la máquina es una batalla perdida de antemano, ¿qué nos queda? La respuesta que todo el mundo repite ahora es enseñar a pensar con la inteligencia artificial. Y lo que me inquieta es que esa frase, tan amable, tan sensata, puede querer decir dos cosas completamente distintas. Puede querer decir formar a alguien capaz de sospechar de la máquina, de rechazarla, de juzgarla. O puede querer decir adiestrar operarios eficientes que sepan darle instrucciones a un modelo para no quedarse atrás en el mercado laboral. Una es pedagogía. La otra es capacitación laboral disfrazada de pedagogía. Y usan exactamente las mismas palabras. Están escuchando tertulia, la conversación sobre la IA pausada. Esta semana nos sentamos a la mesa a hablar de esa bifurcación, abandonar la detección de la inteligencia artificial en las aulas frente a enseñar a pensar con ella. Un giro que ocurrió a lo largo de 3 trimestres, que pasó del miedo al entusiasmo y que dejó una pregunta sin responder, ese cambio de tono, ¿fue una maduración genuina del criterio educativo o fue una capitulación con mejor vestuario? Vamos a tomarnos la hora completa para no responderla demasiado rápido. Déjenme presentar a quienes están en la mesa esta semana, no por sus títulos, sino por lo que han estado masticando últimamente. A mi derecha, alguien que ha pasado los últimos meses leyendo lo que se escribe sobre alfabetización en inteligencia artificial y que llega con una desconfianza muy específica hacia la palabra alfabetización misma.
Desconfianza puede ser mucho. Yo diría incomodidad. Llevo semanas con la sensación de que usamos la palabra alfabetización para tapar un hueco. Cuando no sabemos qué queremos que aprenda un estudiante, decimos que queremos que sea alfabetizado en algo. Y me di cuenta de que no tengo del todo claro. ¿Qué significa eso, cuando el algo es una máquina que escribe mejor que la mayoría de nosotros? Así que vengo más, con preguntas que con respuestas.
También está con nosotros alguien que entiende estas herramientas por dentro, a nivel del código, y que puede decirnos qué hace realmente un detector de inteligencia artificial cuando dice que un texto tiene 70% de probabilidad de haber sido generado.
Y lo primero que voy a decir, para no guardarme el suspenso, es que ese 70% no significa lo que la gente cree que significa. Pero podemos llegar a eso. Vengo pensando mucho en por qué una herramienta puede fracasar no por estar mal hecha, sino por estar bien hecha. Es una distinción que me parece que el debate educativo no ha entendido todavía.
A mi izquierda, alguien que trae el canon a la mesa, que piensa en décadas y no en trimestres, y que ya vivió este mismo pánico con otras tecnologías.
3 veces por lo menos. La calculadora, la enciclopedia en línea, el corrector ortográfico automático. Y cada vez la institución hizo lo mismo. Primero prohibió, después capituló, y casi nunca hizo el trabajo del medio, que es el difícil. Vengo con la sospecha de que estamos otra vez en la parte fácil del ciclo y llamándola sabiduría.
Y finalmente, alguien que va a insistir toda la hora en una pregunta que a veces nos incomoda. ¿Quién paga el costo de esto? No en abstracto, sino en pesos, en presupuesto. ¿En quién queda afuera?
Que es la pregunta que la palabra alfabetización casi siempre esconde. Cuando alguien me dice que hay que alfabetizar a los estudiantes en inteligencia artificial, mi primera reacción es preguntar, ¿Con qué computadoras? ¿Con qué conexión? ¿Con qué docentes? ¿Pagados por quién? Porque el sujeto de esa frase, el estudiante alfabetizado, se imagina siempre en una universidad con conectividad plena, y no es donde vive la mayoría de la región.
Entonces empecemos por el fenómeno mismo, porque la noticia de la semana, la que motiva todo esto, no es un lanzamiento ni un estudio, es una ausencia, es el hecho de que las instituciones están soltando los detectores. ¿Qué eran exactamente y por qué importa que se estén yendo?
Voy a explicar qué hacen porque ahí está todo. Un detector de texto generado por inteligencia artificial no lee el texto, no entiende nada de lo que dice. Lo que hace es medir dos cosas estadísticas. Una se llama perplejidad, que es básicamente qué tan sorprendente es cada palabra dada a la anterior. Y la otra se llama ráfaga, que es qué tanto varía esa sorpresa a lo largo del texto. Los humanos escribimos de manera irregular. Nos aburrimos, nos entusiasmamos, metemos una frase rara, cambiamos el ritmo. Los modelos de lenguaje, al menos los de hace un par de años, escribían más parejo, más predecible. Entonces, el detector dice, esto es demasiado parejo, huele a máquina.
Y ahí ya se ve el problema, ¿no? Porque hay personas que escriben parejo.
Exacto. Ese es el corazón del asunto. ¿Quién escribe parejo, predecible, sin ráfagas raras? El que escribe en su segunda lengua y se aferra a las estructuras que domina. El que fue entrenado en una escritura muy formal, muy de manual. El estudiante ansioso que revisa cada frase 3 veces hasta dejarla lisa. El detector no está detectando máquinas. Está detectando una cierta uniformidad, y esa uniformidad se distribuye de manera desigual entre los seres humanos.
Y se distribuye, precisamente, cargando la mano contra los más vulnerables. El estudiante que escribe en inglés, siendo hispanohablante, en un programa internacional. El primero de su familia en llegar a la universidad, que aprendió a escribir imitando el registro formal porque no lo trae de casa. Esos son los que el detector marca. Los falsos positivos no son aleatorios. Tienen una dirección social muy clara, lo cual repite algo viejísimo. Toda tecnología de vigilancia académica termina vigilando con más dureza a quien ya estaba bajo sospecha. El detector de plagio tradicional, antes de la inteligencia artificial, ya tenía este sesgo. Marcaba como plagio las frases hechas. Los lugares comunes disciplinarios, que son precisamente lo que aprende primero el que llega desde afuera del campo. No inventamos un problema nuevo. Le dimos esteroides a uno viejo.
Entonces, si el detector es tan defectuoso, la lectura optimista sería, qué bueno que lo estamos abandonando. Se dieron cuenta de que no servía. Es un triunfo de la sensatez.
Esa es la lectura que quiero cuestionar desde el principio, porque me parece demasiado bonita. La columna que leímos esta semana tiene una frase que no me la puedo sacar de la cabeza. Dice que abandonamos el detector por la razón equivocada. No porque hayamos aprendido a formar criterio, sino porque nos cansamos de fingir que podíamos vigilar lo que nunca supimos enseñar. Y eso me parece brutal y probablemente cierto. No es que ganó la pedagogía, es que perdió la policía y estamos vistiendo la derrota de la policía como si fuera una victoria de la pedagogía.
Yo agregaría una capa material a eso. Las licencias de esos detectores cuestan dinero. Bastante. Una universidad mediana paga decenas de miles de dólares al año por ese software. El día que deciden no renovar, ese dinero no desaparece. ¿A dónde va? Porque la promesa implícita, cuando decimos vamos a enseñar criterio en lugar de vigilar, es que ese dinero se va a reinvertir en formación docente. Yo quiero ver el renglón del presupuesto, porque tengo la sospecha de que en muchos casos el dinero simplemente se ahorra, y el criterio se supone que va a aparecer gratis, por generación espontánea, en un docente que ya está sobrecargado.
Esa sospecha es sana. El costo de la vigilancia es visible. Aparece en una factura anual. El costo de la formación es invisible y continuo. Es más fácil cancelar una factura que crear un programa de formación. Entonces, el riesgo real no es que reemplacemos vigilancia por pedagogía. Es que reemplacemos vigilancia por nada y le pongamos a la nada el nombre de pedagogía.
Quiero que nos detengamos en el dato que la columna pone como su ancla, porque me parece el corazón del asunto. ese informe de Argentina, de octubre, donde el 72% de la gente exige que se capacite a los docentes y el 77% teme perder el pensamiento crítico. La columna lee esas dos cifras juntas como lucidez, no como contradicción. ¿Están de acuerdo?
Estoy de acuerdo con la lectura, y me parece la observación más fina de toda la pieza. La reacción perezosa sería decir, ¿qué gente más confundida? Teme la herramienta pero pide que la enseñen. Y no, es exactamente al revés. Esa población está diciendo algo muy sofisticado. Está diciendo, tengo miedo de perder el pensamiento crítico, y por eso mismo exijo que a mis maestros los formen, porque la única defensa contra la pérdida del criterio es la enseñanza del criterio. No están pidiendo software, están pidiendo humanos formados. Es casi una teoría pedagógica completa, comprimida en dos números de una encuesta.
Y noten que el 77% que teme perder el pensamiento crítico está, al temerlo, ejerciéndolo. No es una masa tecnófoba a la que haya que curar de su miedo con más entusiasmo. Es gente que está pensando críticamente sobre la inteligencia artificial. El miedo ahí es una forma del criterio.
Y sin embargo, cuidado. Yo no romantizaría demasiado ese 77%, porque el miedo también puede ser inmovilizante. Puede convertirse en una excusa para no hacer nada, para dejar que las brechas se ensanchen mientras nos preocupamos noblemente. El miedo lúcido y el miedo paralizante suenan igual en una encuesta. La diferencia la hace lo que hagas después. Y ahí volvemos al presupuesto.
Bien, tenemos el fenómeno sobre la mesa, un gesto silencioso de abandono, una herramienta que fracasó por razones estructurales y una pregunta sobre qué la reemplaza. Lo que quiero hacer ahora es alejarme del presente y trazar el arco, porque este debate no empezó esta semana. Tiene por lo menos 3 trimestres, y su vocabulario cambió de una manera que vale la pena reconstruir con cuidado. La columna reconstruye un movimiento medible a lo largo de 2025, a principios de año, de cada 3 intervenciones públicas sobre inteligencia artificial y educación, 2 venían enmarcadas por la alarma, y la alarma tenía una palabra, atrofía, el cerebro como un músculo que, si no se ejercita, se degrada. Empecemos por ahí. ¿De dónde salió esa palabra?
De un estudio de Microsoft, y ese es el detalle que la columna subraya con razón, porque es delicioso en su ironía. La advertencia más citada del primer trimestre, la que instaló la metáfora médica de la atrofia en todo el debate hispanoamericano, no salió de una facultad de educación ni de un ministerio. Salió del departamento de investigación de la empresa que vende la herramienta.
Y ese gesto tiene una genealogía que me interesa muchísimo, porque no es nuevo. Hay una idea que viene de la crítica a la economía de la atención sobre cómo el que fabrica el problema también fabrica el vocabulario con el que discutimos el problema, y así fija los términos del debate antes de que el debate siquiera empiece. Si la empresa logra que hablemos de atrofia, ya ganó, porque atrofia es una palabra que apunta al individuo, al cerebro de una persona, a un fenómeno neurológico. No apunta a la institución, no apunta al mercado, no apunta a quien diseñó la herramienta para que sea adictiva.
Eso me parece clave. ¿Cuáles serían las palabras que no usamos porque usamos atrofia? La columna sugiere algunas: delegación, división del trabajo cognitivo, tercerización del esfuerzo. Y son palabras completamente distintas en su política. Si yo digo que el estudiante está tercerizando su esfuerzo cognitivo, eso suena a una decisión, a una economía, incluso a algo que a veces es razonable. Todos tercerizamos tareas cognitivas todo el tiempo. Uso una agenda para no memorizar mi calendario. Eso no es atrofía, es organización.
Correcto, y ahí hay una trampa que el discurso de la atrofía esconde. No todo lo que delegamos nos atrofía. La escritura misma fue, en su momento, denunciada como una atrofia de la memoria. Platón lo puso en boca de Sócrates. La escritura va a hacer que la gente deje de recordar, que confíe en marcas externas en lugar de en su propio interior. y en cierto sentido tenía razón, dejamos de memorizar epopeyas enteras, pero nadie diría hoy que la escritura nos volvió tontos.
Con cuidado ahí, porque ese es exactamente el argumento que usan los entusiastas para desactivar toda preocupación. Ah, con la escritura dijeron lo mismo, con la imprenta dijeron lo mismo, con la calculadora dijeron lo mismo, y aquí estamos tan campantes. Ese argumento prueba demasiado. Si toda preocupación por una tecnología se puede descartar, diciendo que también se preocuparon por la escritura, entonces ninguna tecnología puede ser jamás dañina, lo cual es absurdo. El hecho de que hayamos sobrevivido a la calculadora no garantiza que sobreviviremos a todo.
Estoy de acuerdo en que prueba demasiado, pero mi punto no era ese. Mi punto era más fino, era que la palabra atrofía predetermina el diagnóstico. No estoy diciendo que no haya daño. Estoy diciendo que la palabra que elegimos para nombrar el daño ya contiene una teoría del daño, y esa teoría le conviene a alguien.
Aquí quiero marcar algo, porque creo que ustedes dos ven el arco de manera distinta y no lo van a resolver, y me parece bien que no lo resuelvan.
Es que sí lo vemos distinto. Yo creo que la evidencia del daño cognitivo es real y seria, y que el hecho de que Microsoft haya popularizado la palabra atrofía no invalida el fenómeno. Hay una investigadora de la Universidad de Toulouse que documentó que el uso excesivo de inteligencia artificial en universitarios genera dependencia, afecta el pensamiento crítico y reproduce sesgos. Eso no es marketing corporativo, es investigación empírica. Y me preocupa que, por desconfiar del mensajero, terminemos descartando el mensaje.
Y yo no estoy descartando el mensaje. Estoy diciendo que el mensajero eligió el marco. Puedo creer que hay daño y desconfiar de cómo se nombra el daño al mismo tiempo. No son incompatibles.
A mí me parece que los dos tienen razón y que la incomodidad de que los dos tengan razón es justamente el tema del episodio. Puede ser cierto que el daño exista y que la palabra atrofía sea una jugada retórica interesada. Ambas cosas a la vez. Lo que no podemos hacer es usar una para tapar la otra.
Sigamos el arco. Primer trimestre, dominado por el miedo. ¿Qué pasa en el segundo?
El giro, y es medible según la columna, donde el primer trimestre acumuló 3 encuadres críticos contra 8 optimistas. El segundo invirtió la proporción. La retórica de la oportunidad empezó a ganar las portadas. Pero lo fascinante es lo que le pasó al miedo. No desapareció, cambió de objeto. En el primer trimestre, teníamos miedo de que la inteligencia artificial nos volviera tontos. En el segundo, empezamos a tener miedo de quedarnos atrás por no usarla.
Y ese cambio de objeto del miedo es, políticamente, la jugada más importante de todo el arco. Porque el miedo a volverse tonto es un miedo que te frena, que te hace prudente, que te lleva a preguntar despacio. El miedo a quedarte atrás es un miedo que te empuja, que te acelera, que te hace comprar. Es el miedo perfecto para el mercado. El diario mexicano que decía que la academia debía incorporar la herramienta antes de quedar rezagada estaba operando ese miedo. Rezago. La palabra rezago hace todo el trabajo. Y el rezago es una palabra profundamente latinoamericana en su carga, ¿no? Porque nosotros llevamos un siglo escuchando que estamos rezagados. Rezagados respecto del norte, respecto del desarrollo, respecto de la modernidad. Es una herida colonial que se activa fácil. Cuando alguien nos dice que si no adoptamos la inteligencia artificial nos vamos a rezagar, está tocando una fibra muy vieja y muy dolorosa. Y esa fibra no razona bien. Reacciona. Hay toda una tradición de pensamiento regional sobre cómo la promesa del desarrollo funciona como un chantaje. Te ponen adelante una zanahoria de modernidad que nunca alcanzas. Y mientras corres tras ella, las venas quedan abiertas, los recursos se van y la dependencia se profundiza. El discurso del rezago tecnológico es la versión de este siglo de esa misma zanahoria. Adopten la inteligencia artificial o quédense atrás. Pero adoptarla, ¿en qué términos? ¿Comprándosela a quién? ¿Con qué infraestructura propia? Nunca se pregunta eso.
Déjenme volver a algo, porque no quiero que perdamos el hilo del vocabulario. dijeron que en el segundo trimestre la voz crítica no desapareció, sino que se refinó. ¿En qué se refinó?
En la idea del nuevo analfabetismo, y para mí es el texto más lúcido de todo el arco. La tesis es que la verdadera alfabetización del futuro no es técnica sino crítica, que saber cuándo confiar, cuándo cuestionar y cuándo rechazar a la inteligencia artificial va a ser lo clave. Y fíjense lo que hace esa formulación. Reconcilia las dos voces que venían peleando. El miedo y la oportunidad dejan de ser enemigos, porque la alfabetización deja de significar aprender a operar la herramienta y pasa a significar aprender a juzgarla.
Y esa palabra, rechazar, es la que me parece que se pierde después. Porque una alfabetización que incluye el rechazo como una opción legítima es muy distinta de una alfabetización que solo enseña a usar mejor. Saber rechazar la herramienta, decidir que en esta tarea, a esta edad, para este propósito, no la voy a usar. Eso es criterio. Y es exactamente lo que el discurso del rezago no te permite. Porque en el discurso del rezago rechazar es quedarte atrás.
Aquí quiero traer algo de nuestra propia casa, porque esta publicación ya escribió sobre alfabetización en inteligencia artificial varias veces a principios de 2025. Y la tesis de entonces era que la alfabetización debía integrar dimensiones técnicas, éticas y críticas para formar pensadores responsables y no solo consumidores de tecnología. Lo que quiero marcar es el delta. ¿Qué cambió? Porque en febrero hablábamos de esas tres dimensiones como si fueran complementarias, tres patas de una misma mesa, y lo que este arco revela es que no son complementarias, están en tensión. La dimensión técnica, el saber operar, empuja hacia el mercado. La dimensión crítica, el saber juzgar y rechazar, empuja en contra. No es una mesa de tres patas, es un tira y afloja. Ese delta me parece importante y honesto. En febrero éramos más ingenuos. Creíamos que se podía tener todo junto, armónicamente. El arco del año mostró que no. Que cuando el dinero, el mercado y la urgencia del rezago entran en la ecuación, la dimensión técnica se come a las otras dos. Porque la dimensión técnica es la que se puede vender, certificar, poner en un currículo, medir en un examen. Las otras dos son lentas, incómodas y no producen un certificado vendible.
El tercer trimestre, según la columna, consolida el optimismo, pero un optimismo escarmentado que habla de reglas. El debate ya no es si la inteligencia artificial debe usarse en las aulas, sino cómo. Especialistas de la UNESCO, la Academia Mexicana. ¿Qué les parece ese cierre del arco?
Me parece la parte más peligrosa. Y lo digo con todas las letras. Cuando la UNESCO y las corporaciones convergen en que el debate ya no es si sino cómo, esa convergencia clausura una pregunta legítima, porque hay niveles, hay edades, hay contextos donde la respuesta al sí debería poder ser no, y el consenso del cómo cierra esa puerta, convierte el no en una posición reaccionaria, nostálgica, tecnófoba. Te deja sin lugar para decir en primaria no. En esta etapa de formación de andamiajes cognitivos, no todavía. Y ahí hay evidencia neurocientífica seria, no anecdótica. Una profesora de Harvard, especialista en aprendizaje y cognición, advirtió que el problema con los niños no es que usen la herramienta, sino que la usen antes de haber construido los andamiajes que la herramienta luego suplanta. La imagen que usa la columna es precisa, es la diferencia entre darle una calculadora a quien ya sabe multiplicar y dársela a quien nunca va a aprender a multiplicar porque la tiene desde el principio.
Esa imagen es buenísima y también me deja pensando porque no sé dónde poner el límite. ¿A qué edad ya construiste suficiente andamiaje? Porque si soy honesta, no lo sé. Y sospecho que nadie lo sabe todavía con precisión. Tenemos la intuición fuerte de que hay un antes y un después, de que existe un momento a partir del cual la herramienta ayuda en vez de suplantar. Pero ¿dónde está ese momento exactamente? ¿Para qué habilidad? ¿En qué contexto? Eso me parece genuinamente abierto. Y me incomoda cuando la gente habla como si lo supiera.
Esa honestidad me parece valiosa y quiero dejarla ahí, sin cerrarla. porque creo que es una de las cosas que el episodio no puede resolver. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos quiero ir al nudo editorial, porque hasta acá hemos contado un arco donde casi todos terminan de acuerdo. Y la columna dice que ese acuerdo esconde una fractura. Ahí es donde quiero llevarlos. La columna planta su tesis más fuerte al final, y es esta. Enseñar a pensar con inteligencia artificial se ha vuelto un eslogan que esconde dos programas incompatibles. La versión fuerte forma un sujeto capaz de rechazar la herramienta, de sospechar de su fluidez, de detectar su sesgo, un criterio que preexiste a la máquina y la juzga. La versión débil adiestra operarios eficientes que sepan dar instrucciones sin quedarse atrás. La primera es pedagogía. La segunda es capacitación laboral disfrazada de pedagogía. Y el peligro es que bajo el mismo eslogan amable, la segunda se coma a la primera. Quiero que alguien defienda que esta distinción es demasiado tajante.
La voy a defender yo, aunque me cueste, porque creo que la distinción es real, pero está mal dibujada. Al principio del episodio, yo estaba muy de acuerdo con la columna. Pero mientras hablábamos, me fui dando cuenta de algo. La idea de que hay una pedagogía pura, que forma criterio en el vacío, sin ninguna contaminación de mercado, y una capacitación sucia, que solo sirve al mercado, es demasiado limpia. En la práctica, el que aprende a dar buenas instrucciones a un modelo, si lo hace bien, aprende también a detectar cuándo el modelo le está mintiendo. El saber técnico y el saber crítico no están tan separados como la columna sugiere. Muchas veces, el criterio nace de la práctica técnica, no antes de ella.
A ver, espérate, porque no estoy segura de eso. Yo creo que puedes volverte extremadamente hábil operando un modelo y no desarrollar ningún criterio sobre cuándo no deberías usarlo. De hecho, mientras más hábil eres operándolo, más difícil te resulta imaginar la vida sin él. La destreza técnica puede ser lo contrario del criterio crítico. Puede ser una forma de dependencia sofisticada.
Puede serlo, sí, pero también puede no serlo. Depende de cómo enseñes la técnica.
Ahí está la palabra. Depende de cómo. ¿Y quién decide el cómo? ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué docente formado? Volvemos al mismo lugar siempre.
Déjame reformular, porque creo que dije algo más fuerte de lo que quería. No estoy diciendo que la técnica produce criterio automáticamente. Estoy diciendo que separarlas como agua y aceite, pedagogía pura por un lado, capacitación sucia por el otro, tampoco describe bien cómo aprende la gente de verdad. La mayoría del criterio real que yo tengo sobre estas herramientas lo construí usándolas y viéndolas fallar. No lo construí en un seminario de filosofía, antes de tocar una.
Pero ahí hay un privilegio escondido, y con cariño te lo señalo. Tú construiste criterio usándolas y viéndolas fallar porque ya traías un aparato crítico previo. Sabías que era una falla. Sabías reconocerla, tenías contra qué contrastar. Un estudiante de secundaria que nunca escribió un ensayo por sí mismo no tiene contra qué contrastar la fluidez de la máquina. Para él no hay falla visible, porque el texto suena bien, y él no tiene el criterio previo para saber que sonar bien no es lo mismo que estar bien. Tú aprendiste con la máquina porque ya sabías sin la máquina.
Eso es justo. Eso me toca. Tienes razón en que yo llegué con un aparato previo, y probablemente estoy generalizando desde mi propia biografía que no es la del estudiante típico de la región. Concedo el punto. El criterio que se construye usando la herramienta requiere un criterio mínimo previo, y ese previo es exactamente lo que no podemos dar por sentado.
Eso que acabas de hacer, retractarte en medio de la frase, es lo que este programa busca. Déjame quedarme ahí un segundo. ¿Qué implica que el criterio previo sea la condición para que la herramienta forme más criterio?
Implica una injusticia estructural profunda. Significa que la herramienta amplifica el criterio de quien ya lo tiene y erosiona el de quien no lo tiene. El que llega con un buen aparato crítico, buena escuela previa, familia lectora, sale de la interacción con la máquina más agudo. El que llega sin ese aparato sale más dependiente. La misma herramienta dos efectos opuestos según el capital cultural previo. Y eso es exactamente lo que el discurso de la alfabetización universal esconde. Habla como si la herramienta hiciera lo mismo para todos. No lo hace. Ensancha lo que ya estaba desigual.
Y eso conecta con algo del sesgo que mencionamos antes y que quedó suelto. La máquina no solo hace la tarea por el estudiante, la hace mal de maneras invisibles. Hay trabajo serio, desde nuestra legión, que documenta cómo el proceso de aprendizaje de estas máquinas reproduce discriminaciones. En la recomendación de productos, en el reconocimiento facial, en el ranqueo de currículos, el estudiante que delega en el modelo no delega en una calculadora neutral. Delega en un sistema que heredó los prejuicios de sus datos, y para detectar ese sesgo hace falta, otra vez, un criterio previo que la máquina misma no te va a dar.
Y ahí hay un punto que me parece decisivo, y que la columna toca al final. Para construir o siquiera detectar una inteligencia artificial sin presupuestos discriminatorios, hace falta que las discusiones sobre raza, sobre género, sobre los procesos de marginación, sean mínimamente conocidas por quien está frente a la máquina. Ninguna herramienta de detección enseña eso. Ningún certificado de manejo de modelos enseña eso. Solo lo enseña un docente que lo sabe. Y un docente que lo sabe cuesta dinero, tiempo de formación y una decisión política de invertir ahí.
Quiero introducir una objeción del lado contrario, porque hasta ahora la mesa está bastante de acuerdo en desconfiar del discurso del rezago. Pero, ¿no hay algo real en el miedo a quedarse atrás? Para un estudiante latinoamericano que va a competir por trabajos en un mercado global, no es una crueldad negarle la destreza técnica en nombre de un criterio abstracto que suena muy bien en un podcast, pero no paga el alquiler.
Es la mejor objeción del episodio y no la voy a esquivar. Sí, hay algo real y hay algo cruel en el purismo. Si yo le digo a un joven que estudia en condiciones difíciles que no aprenda a usar las herramientas que el mercado va a exigirle, en nombre de un criterio elevado, le estoy negando una llave material a su supervivencia desde mi posición cómoda. Eso sería una traición de clase, francamente. El purismo pedagógico es un lujo de quien ya tiene el trabajo asegurado.
Gracias por decir eso, porque es lo que yo intentaba torpemente al principio. La destreza técnica no es enemiga del estudiante. Muchas veces es su defensa.
Pero, y aquí está el pero que sostiene todo, la respuesta a esa objeción no es elegir la capacitación laboral en lugar de la pedagogía, es negarse a aceptar que sean excluyentes. El estudiante merece las dos cosas. Merece la destreza que le da acceso al mercado y el criterio que le impide que el mercado lo use. Lo que denuncio no es que se enseñe la técnica, es que se enseñe solo la técnica y se le llame educación. Que se le venda al estudiante la mitad que le conviene al empleador, y se le diga que eso es todo lo que necesita.
Y ahí el que paga el costo es, otra vez, el que ya venía en desventaja. Porque el estudiante de élite va a recibir las dos cosas. En su colegio caro, le van a dar la técnica y el criterio. El prompeo y la filosofía, la herramienta y la sospecha de la herramienta. Al estudiante del sistema masivo, subfinanciado, le van a dar solo la técnica, porque es lo barato, lo certificable, lo que cabe en un curso corto. Y entonces la brecha no se cierra con la alfabetización. Se codifica en dos tipos de alfabetización, una completa para pocos, una mutilada para muchos.
Eso es exactamente lo que pasó con cada tecnología educativa anterior, y por eso insisto en pensar en décadas. La computadora en el aula, en los años 90, iba a democratizar el conocimiento. Terminó reproduciendo la brecha con otro nombre. Los que tenían buenos docentes usaron la computadora para pensar. Los que no, la usaron para copiar y pegar. La máquina nunca fue el factor decisivo. El factor decisivo siempre fue el docente. Y el docente siempre fue lo primero que se recortó del presupuesto.
Déjenme empujar sobre eso. Porque suena casi fatalista. Si cada tecnología termina reproduciendo la brecha, ¿por qué molestarse? ¿Hay algo distinto esta vez? ¿O estamos condenados a repetir el ciclo?
No es fatalismo, es memoria. y la memoria sirve precisamente para no repetir. Lo distinto esta vez, y lo digo con cierta esperanza incómoda, es que el fracaso de la detección nos ahorró una etapa entera. Con las tecnologías anteriores gastamos años en la fase de prohibición inútil antes de rendirnos. Con la inteligencia artificial, la fase de prohibición colapsó rapidísimo, porque la vigilancia era técnicamente indefendible desde el principio. Eso nos deja, en teoría, más tiempo y más energía para el trabajo del medio. El difícil, el de decidir para qué sirve cada cosa y a qué edad. En teoría, si no desperdiciamos el tiempo que ganamos. Y ahí yo pondría la advertencia final del contraargumento. El tiempo que ganamos al abandonar la detección se puede desperdiciar de una manera muy específica, convirtiéndolo en dinero ahorrado en lugar de tiempo docente invertido. La columna lo dice con una frase que me parece la más importante de toda la pieza. La disyuntiva entre cazar tramposos y formar criterio no se resuelve en un debate filosófico. Se resuelve, materialmente, en un renglón del presupuesto. Y hasta que no vea ese renglón, con un número real, todo lo demás es retórica.
Quiero retractarme un poco de algo que dije al principio del episodio, porque me di cuenta ahora. Dije que abandonamos el detector por la razón equivocada, y lo dije con cierto desprecio, como si la razón equivocada fuera menos valiosa, y ahora pienso que no. Que a veces hacer lo correcto por la razón equivocada es lo único que se puede pedir. La institución que soltó el detector porque le salía caro y le daba juicios, aunque no haya tenido ninguna epifanía pedagógica, hizo lo correcto, y eso abre una puerta. Lo que hagamos con la puerta abierta es otro problema, pero la puerta está abierta, y eso no es poco.
Estoy de acuerdo, y me sumo a la retractación con la mía. Yo empecé defendiendo que la técnica y el criterio no están tan separados. Sigo creyendo que en mi caso no lo estaban. Pero acepté durante esta conversación que mi caso no es generalizable y que para la mayoría de los estudiantes de la región, el criterio previo no está garantizado. Entonces mi defensa de la técnica se sostiene solo si va acompañada de una inversión brutal en formar ese criterio previo. Sin esa inversión, mi argumento se vuelve una excusa para dar solo la mitad. Y no quiero ser el que da la excusa.
Esto que acaba de pasar, dos personas revisando en voz alta lo que dijeron hace media hora, es exactamente para lo que existe este programa. Vamos a hacer la última pausa. Y cuando volvamos, les voy a hacer a cada uno la misma pregunta. Una sola pregunta para cada uno, y quiero respuestas honestas, cortas, específicas, nada de resúmenes, nada de ideas para llevar. ¿Qué es lo que más cambió en tu pensamiento esta semana? Empecemos por ti.
Lo que más cambió fue darme cuenta de que mi propia biografía me estaba engañando. Yo llegué a esta mesa convencido de que el criterio se construye usando la herramienta, porque así lo construí yo. Y a mitad de la conversación entendí que eso solo fue posible, porque yo ya traía un aparato crítico de antes. Generalicé desde un privilegio que no había reconocido como privilegio. Así que lo que cambió es que ahora desconfío de mi propia intuición más fuerte sobre este tema. La intuición sigue ahí, pero le puse una advertencia encima que no tenía al empezar.
Gracias. Es raro y valioso escuchar a alguien desconfiar de su intuición en voz alta, a ti.
A mí me cambió la relación con la frase «la razón equivocada». Entré despreciando a las instituciones que abandonaron la detección por comodidad, por costo, por miedo a los juicios y no por convicción pedagógica. Salí pensando que hacer lo correcto por la razón equivocada abre puertas reales y que despreciar eso es un lujo de pureza que no nos podemos dar. La puerta está abierta. No me importa tanto por qué se abrió. Me importa que no la volvamos a cerrar. Eso es distinto de donde empecé.
A ti, y te voy a hacer trampa con la pregunta porque quiero saber si hay algo que, al final de toda esta conversación, sencillamente no sepas.
Sí, hay una cosa que no sé y me molesta no saberla, porque paso el episodio entero exigiendo que se vea el renglón del presupuesto. Y la verdad honesta es que no sé de dónde sale ese dinero. Puedo exigir que se invierta en formación docente en lugar de en software de vigilancia. Pero los sistemas educativos de la región están subfinanciados desde antes de que existiera la inteligencia artificial. El dinero que se ahorra al cancelar las licencias de detección es una gota. Formar de verdad a los docentes de un país cuesta un océano. ¿Y de dónde sale ese océano? ¿Con qué prioridad política? ¿Contra qué otras urgencias? Eso no lo sé. Me quedo con la exigencia en el aire y sin la respuesta de cómo pagarla. Es incómodo terminar así, pero sería deshonesto terminar de otra manera.
Es la clase de no sé qué vale más que muchas certezas. Y a ti, que trajiste las décadas.
Lo que cambió en mí es más sutil y me sorprende decirlo. Vine con la memoria de 3 ciclos anteriores, la calculadora, la enciclopedia, el corrector, convencido de que este era el 4º ciclo idéntico y de que mi papel era recordarle a la mesa que ya vivimos esto. Y en algún momento, escuchando, me di cuenta de que este ciclo tiene una diferencia que yo estaba minimizando por comodidad. Las tecnologías anteriores simulaban una operación auxiliar del pensamiento. La suma, la búsqueda, la ortografía. Esta simula el producto terminado del pensamiento. Entrega el ensayo, no la suma. Y esa diferencia, que yo repetía sin sentir, la sentí de verdad recién hoy. No es el 4º ciclo del mismo fenómeno. Es un fenómeno con un parecido de familia que esconde una diferencia de fondo. Salgo menos seguro de mi propia analogía histórica, que es justo lo que traje a vender. Un poco humillante para alguien que se supone que trae el canon.
No es humillante. Es exactamente lo que un canon bien usado debería hacer. Prepararte para reconocer cuando el patrón se rompe. Yo voy a cerrar con lo mío, brevemente, porque también me cambió algo. Entré pensando que el episodio era sobre una disyuntiva, cazar tramposos o formar criterio, y que nuestro trabajo era elegir el lado correcto. Salgo pensando que la disyuntiva misma era una trampa retórica y que quien la planteó como disyuntiva ya había ganado, porque presentarla como o lo uno o lo otro me hace olvidar que un estudiante merece las dos cosas, la destreza y el criterio, y que aceptar que solo puede tener una es la verdadera derrota. La pregunta no era cuál elegir. La pregunta era quién nos convenció de que había que elegir y qué gana esa persona con que elijamos. Con eso me quedo, gracias a los 4 por no resolverlo demasiado rápido. Tertulia es la conversación semanal de iNews Social, diseñada y editada por el Dr. Diego Bonilla, con un elenco de voces producido a través de Chatterbox en una sola estación de trabajo. La próxima semana volvemos a la mesa. Por ahora, gracias por pasar la hora con nosotros.